Ya estamos a lunes y después de un festivo en que echamos mucho de menos a nuestros tertulianos, nos reencontramos con los cuatro. Catalina Cirer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Aquí en los estudios, junto a Lorenzo Bravo, y el junto, entre comillas, sí, guardando la distancia de seguridad,
sí, llegamos,
a más de metro y medio.
Más o menos.
Buenos días.
Buenos días.
Y también, vía telefónica, nuestros dos autoconfinados, don Santiago Coy, buenos días.
Buen día, tutam, buen día,
buen año. Y Miguel Vidal.
Buen día, tutam, ¿qué?
Buen día.
Qué bien, nos reencontramos aquí los cuatro con muchos asuntos que comentar, mucho deporte, un Mallorquín que se ha encaramado a lo más alto de la competición sin haber alcanzado todavía el primer cajón del podio, pero es que es ahora mismo el número uno en MotoGP, en el campeonato mundial de la máxima categoría del motociclismo. Pero antes de hablar de nuestros deportistas, de esta Mallorca tierra de campeones, del el Mallorca, de su empate, del buen estreno del Atlético Baleares, del peor del Poblense en segunda B, tenemos que comentar
del mal partido del Real Madrid, para que vean que aunque cuando juega mal también me acuerdo, fatal.
Y ya pone la venda antes de la herida, también habrá que hablar del Barça.
Qué buena defensa, qué buen ataque.
Pero antes que nada tenemos una noticia que comentar que no nos gusta, que son noticias de que normalmente no entran en este ámbito de tertulia, pero ya que tenemos la ocasión de tener con nosotros a Catalina Cirer, consellera en la oposición en la institución insular, y hemos sabido que el Partido Popular ha pedido esta mañana explicaciones a la presidenta Catalina Cladera por la condena sobre protección a menores, le queremos preguntar, porque la noticia la publicó Diario de Mallorca precisamente el lunes de la pasada semana, el festivo 12 de octubre, el Govern y el IMAS condenados por negligencias con dos adolescentes. La audiencia responsabiliza a las instituciones del atraco que cometieron dos chicas tuteladas. ¿Y quieren saber más? Porque no tienen más información.
No, y la primera información que tuvimos fue a través de este medio de comunicación y, por tanto, lo que queríamos saber es, como ya la condena es firme, porque si se lee el escrito se pone que la abogacía de la comunidad ha recurrido ante la audiencia para no abonar la compensación, o sea que les ponen una multa económica para indemnizar a la mujer que fue víctima de ese atraco. Entonces lo que nosotros queremos saber es la primera sentencia que se produjo, que básicamente ataca o critica tanto al Govern como al IMAS o del Consell, son negligencias por la gestión y los seguimientos de dos menores tuteladas que cometieron un robo con violencia en Palma. Avisa de que había unos informes técnicos que desaconsejaban que estas menores tuviesen unos permisos de salida y, por tanto, dice que las instituciones no obraron con la diligencia que tenían que haber actuado. Y hay una primera sentencia, hay un recurso por parte de la abogacía de la comunidad autónoma y después ya hay una sentencia firme. Nosotros queremos ver esta primera sentencia en qué se basa, dónde sitúa la mala praxis o dónde sitúa la negligencia, ver también qué argumentos se esgrimió por parte de las instituciones y ver después la sentencia firme en qué basa los hechos fundamentales.
No tiene nada que ver, entre comillas, con lo que ha sucedido con los menores tutelados que se prostituyen, con el escándalo que hemos conocido, con una situación que aseguran que se sigue produciendo los propios responsables del IMAS, del Consell de Mallorca o del Govern Balear, pero claro, hablaría de una negligencia y una condena ya, una primera condena por negligencia, lo que sentaría un precedente probablemente para esto otro de lo que estamos hablando.
No lo podemos saber, y eso es lo que tiene que saber la ciudadanía, que los ciudadanos, y en nuestro caso también los que somos responsables, tanto en la oposición, sobre todo los partidos de la oposición, que son los que hemos hecho la demanda de una comisión de investigación, no podemos saber si hay una responsabilidad y no podemos saber de quién ha sido la negligencia en el caso de las menores víctimas de explotación sexual, porque el equipo de gobierno del Consell se ha negado a que se apruebe la constitución de una comisión de investigación que está regulada en el reglamento del Consell. Se ha negado que exista comisión de investigación. Si estuviese esta comisión de investigación en marcha, si estuviesen los trabajos avanzados de esta comisión de investigación, si estuviesen hechas lo que son las consideraciones finales o las conclusiones, podríamos saber si realmente ha habido una negligencia, dónde ha habido una mala praxis en los trabajos de custodia o de tutela de estas menores. Pero no lo sabemos porque el Consell se niega a que haya esta comisión de investigación. Se ha vuelto a pedir, el Consell propuso una comisión de expertos, tenemos las conclusiones de la comisión de expertos que no nos que ahondan en una problemática muy genérica, pero que no ahondan en los 16 casos que están denunciados y que están sobre la mesa de víctimas de explotación sexual de menores tuteladas del Consell. Y, por tanto, seguimos insistiendo en esta comisión de investigación.
Que además lo hacen todos los grupos de la oposición unidos. Partido Popular, Ciudadanos, Vox y el PI, los cuatro se unieron y presentaron. Van a promover también una sesión extraordinaria para conseguir esa comisión de investigación.
Sería una forma de llegar al fondo, creemos que sería una forma de llegar al fondo de la cuestión y saber exactamente dónde ha fallado los protocolos que dice el IMAS que ha aplicado con tanta diligencia, dónde ha fallado, dónde se ha producido la forma errónea de actuar y de quién es responsabilidad. Nosotros creemos que es necesario que así sea, pero parece que los tiros del equipo de gobierno de la señora Cladera van por otro lado y que se negarán una vez más a esa comisión de investigación y que propondrán el próximo lunes la creación de una comisión política, cuando nosotros creemos que una comisión de investigación...
O sea, otra comisión. Después de la de expertos, ahora propondrán una política.
Una comisión política, cuando la comisión de investigación es de ámbito político. Quiere decir que se resuelven y se dirimen las responsabilidades en el ámbito político.
Y el PP, además, hoy pide más explicaciones sobre esta condena. Piden transparencia y acusa a Llorens Galmés, el portavoz del PP en el Consell, que la presidenta Cladera debe ser más transparente al haber condenas contra el Consell de Mallorca. Es por lo que reclaman la copia de la sentencia y del recurso que se ha presentado al respecto por parte de la institución.
Sí, en este caso, que ya como muy bien has explicado, es un caso que compete a protección de menores, pero que está al margen de los casos de explotación sexual en menores tuteladas.
A mí una cosa que me ha dado siempre mucha, iba a decir una palabrota, pero no sé, como estamos en la escuela, a lo mejor los niños están en el colegio y no me oyen, pero bueno, siempre me ha dado, me ha encorajinado mucho por poner una frase que no sabía qué adjetivo ponerle. Los políticos cuando están gobernando dicen una cosa y cuando están en la oposición dicen otra. Unos más que otros, pero en líneas generales es así. Y en este caso en concreto, lo que se refiere a la izquierda, bueno, pues algunas veces la derecha, y con perdón de Catania, creo que va un poco más en eso de ADN, de eludir según qué cosa. Pero con los partidos de izquierda estén eludiendo hacer una comisión de investigaciones, porque si fuese al revés tendrían una carajera de tres pares de narices. Llamo siempre la atención eso porque lo he dicho ya varias veces a muchos políticos, sobre todo de izquierda, que yo sabía que todo el mundo, que soy socialista, soy de izquierda, y a mí me sienta muy mal que partidos que creo que tienen que tener transparencia, que tienen que aclarar estos temas, se enroquen y no den eso.
Pero
ya,
eso
y
no
el
es
asunto,
patrimonio de los partidos de izquierda, la transparencia.
Pero yo lo estoy exigiendo, a los que
de los partidos de izquierda, si los los
de izquierda han escurrido el bulto, pero los de la derecha lo ocurrirían mucho más. Eso estoy más convencido que la derecha. Lo que sí estoy convencido es que si esto fuera al revés, por historia, podemos ir a la hemeroteca, lo podemos ver, cada uno voy a hablar una discusión por eso. Lo que yo quiero hablar, una discusión, es que me parece una... Porque tú dices que crear comisiones por crear comisiones, yo también diría, oye, esto es una butar, una gilipollez, hablando en claro, para según qué cosas. Pero cosas tan serias como esta, donde estamos hablando de explotación sexual, de menores y lo que ha pasado, y con sentencias por medio, es que no debían ser ellos mismos los que debían de fomentar una cosa de esa. Porque ya digo, si estuvieran en el otro sitio, y algún día lo veremos cuando pase lo siguiente... Y eso es lo que me encorajina a mí, que no sean ellos capaces.
Habría un día sí y otro día no, petición de explicaciones y por supuesto que habría que crear la comisión de investigación.
La comisión de expertos es un trabajo de expertos, pero es de recomendaciones a futuro. Lo que necesitamos saber es qué ha pasado con estos casos.
No tiene que ver nada de expertos con investigación.
Sobre todo para evitar que vuelva a ocurrir.
Santiago Miguel, ¿algo que añadir?
No, yo en esto no tengo opinión. Tengo la opinión de mi viejo amigo, ya fallecido hace años, que fue alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, que decía que antes de meter, todo es prometer.
¿Y Santiago?
No, nada más, me agafa un dilluns a la bassa. Estic baix de moral, no estic per fer moltes reflexions. Y si hemos de hablar de fútbol, lo hablaremos, si no, no.
Hablaremos de fútbol, pero antes entonces hablemos de motos, que esto sí es motivo de alegría, porque tenemos a Joan Mir, que se ha convertido en el número uno del mundo. ¿Esto te motiva, Santiago?
Eso me pone cachondo, porque siguen un mallorquí ja me va bé, ja som feliç. A més, no feim més que engrossar l'arxiu de campió de Mallorca per Miquel Vidal, que ja en té un
exacte. Mes. A més, Santiago, te vull recordar que en Joan Mir ja ha estat campió del món l'any 2017.
Sí. Un home no importa, igual, va bé.
Lo que ahora ya sería de MotoGP, que es la máxima categoría del motociclismo, ¿no? Miguel, háblanos del campeón. De momento, de nuevo ha subido al podio, tercero, en este caso en el Gran Premio de Aragón, pero ahí, pasito a pasito, de momento líder de la clasificación.
Exacto, y todavía faltan carreras y faltan muchas cosas para que se proclame campeón del mundo, pero en 2017 ya lo fue. Pero yo lo que quería decir es que basta leer los lunes las páginas de deporte de los periódicos de Palma para darnos cuenta de que no hay ninguna tierra en el mundo con tantos campeones como Baleares. Mirad este lunes, ¿cuántos campeones de España han surgido nuevos?
Sí, yo aquí veo, por ejemplo, 2 oros para Baleares en Tarragona en atletismo nacional sub-18. Llovera se impone en Zamora, en el Gran Premio de Carrera de Montaña, la corredora mallorquina de pruebas de montaña. Ángels Llovera.
Y esto es lo importante, Gabriel, que por lo menos en nuestra tierra tenemos gente de 10 que son los deportistas.
Y entre ellos también tenemos un número uno, que la pasada semana no tuvimos ocasión de hablar de él, pero esta semana tenemos que hablar de Rafa Nadal, porque además hoy es un día muy especial para el de Manacor. Bueno, porque hoy celebra su primer aniversario de casado con Chisca, con su novia de toda la vida, con la que pudo disfrutar, se dieron un gran beso. Amor Eterno, por ejemplo, fue la portada de última hora del día siguiente, un gran beso en París después de conseguir un nuevo Roland Garros, y ya son 13, no apto para supersticiosos. Rafa Nadal sigue siendo el número uno, ¿no, Miguel?
Sí, bueno, para mí Rafa Nadal, aparte de ser el mallorquín más universal que hemos tenido, es la última frontera en deporte, es el abanderado del deporte balear. Y en mi libro que escribo actualmente junto con Fernando Fernández de Última Hora, él ha hecho el prólogo, porque
caramba, de lujo.
Rafa Nadal es un antes y un después en el deporte de Baleares.
Yo lo de Rafa Nadal es que deja pam. Yo la verdad es que
ya no hay palabras.
No, es que yo tengo que decir que me he equivocado, me equivoqué en su momento. Cuando tuvo el bajón ese, era, yo qué sé, 2 o 3 años, digo, Nadal, digo, lo hablé así en círculos de amistades y tal, como se ha basado siempre mucho el tenis en la fuerza, en llegar y tal, pero yo viéndolo estos días que he visto todos los partidos de Nadal, vamos, que yo me he emocionado como el primer momento, además como lo hace, como si fuera el primer título que va a jugar.
Eso iba a decir, con tú esa te lealtad, emocionado, pero él mismo
con
también.
Esa disciplina, con esa forma de hablar, de acordarse de la situación que hay. En fin, es que no solamente es un 10 como deportista, sino un 10 como persona.
Es que tiene
como
mucha capacidad, y entonces, pero la actitud
con la que juega, eso es que es increíble, no le falta nunca la... Sí. Y claro, ahora ya incluso había debates el otro día, no sé a quién le preguntaban, si era a un tenista de estos, McEnroe, uno de estos famosos ya retirados, de quién era el número uno, si Federer, y si... Y hizo una serie de puntuación de que si el drive, o sea, la derecha, al revés, la fortaleza, la técnica y tal, y salían 85 puntos a favor de Federer y 84 a favor de Nadal, o sea, que equilibrado. Ahora no me acuerdo si fue Björn, uno de un tenista de estos que
y todavía
hizo,
le queda carrera, les
y
queda
todavía
carrera a los dos, pero
le queda, ahora veremos ahí, pero más. yo me sorprendió mucho que a los 35 años ya, pues que esté con la fortaleza, con la mentalidad. Y la verdad es que me encantaría que lograra algún gran slam más. Y eso. Ahora tiene ahí varias cosas. Tiene este de París, que no lo ha conseguido nunca, el Master 1000 de París.
Tiene
el Master ese de los cuando el campeonato de Masters, que eso tampoco lo ha logrado, le faltan
porque
dos
tiene
o tres,
la desgracia de haber coincidido en el tiempo con dos grandes como son Federer por un
es
lado.
Es que les pasa a mí, si no hubiera sido cualquiera de ellos,
Djokovic
cualquiera
otro,
de ellos si hubieran
por eso te digo, pero en otras
tendrían
etapas,
60 cada uno.
En otras etapas hay una figura y otro que le va un poquito por detrás y tal, pero en esta época, en esta generación,
primero coincidieron dos y ahora tres.
Claro, él tendría grandes slam por un tubo si no hubiese convivido en la misma época.
Y el italiano ese de 18 o 19 años juega al tenis pues, muy bien. Ya no me sé si era el Sinio, o sea, el Sinio, no sé cómo acordar cómo se llama. Y el otro...
Gabriel.
Sí.
Yo me he preguntado muchas veces cuál es el secreto de que en Baleares y en Mallorca en concreto nazcan tantos campeones. Yo no lo sé, no sé si será por culpa de la ensaimada, el aire, la sobrasada o lo que sea. Pero no te olvides, tenemos un campeón del mundo de pesca de río cuando aquí no tenemos ríos. Es decir, que es una cosa innata en el mallorquín, más que en las otras islas, en Mallorca, es una cosa innata eso de nacer
bueno,
campeón.
Y entre los Nadal se ve que hay un gen ahí también especial, ¿no? Hoy hablamos del primer aniversario de boda, antes se hablaba, siempre lo recuerdo, del sobrino de Miguel Ángel Nadal y ahora la evidente estrella es Rafa Nadal, que sigue ahí levantando títulos, consiguiendo, y se emocionaba de nuevo en París y llama la atención como en esta ocasión es que ya no van ni autoridades, porque ya es como un trofeo más que se trae a las vitrinas. La presidenta Armengol, por ejemplo, lanza un tuit y ya está. El presidente del gobierno de España, los reyes, que en su día fueron, que estuvieron allí,
bueno,
pues...
este año estaba la cosa complicada.
Tampoco estaba para que los reyes viajaran ni viajaran algunos, pero...
El rey no está para mucho trote ahora en esta situación, ni por una cosa ni por la otra, o sea que... Contra más
no,
este
la situación de la pandemia y otras situaciones...
Y la situación,
sí, pues,
que atraviesa la corona.
Pero antes de la pandemia pasaba lo mismo, Rafa Nadal seguía consiguiendo grandes slams y ya no van las autoridades, porque es que si no tendrían que supeditar toda su agenda.
El año pasado estuvo el emérito allí, o sea, que cuando consiguió el 12.
Santiago.
Dime.
A ver, algo de Rafa Nadal que te motive, o quieres hablar ya del Mallorca, quieres hablar... Porque supongo el Barça no te motivará especialmente este lunes.
Un moment, del Barça ja em poderé jo sin buixar-la. No me pongas en
ara canta
boca,
el gallo, ara canta el gallo. Ara canta
me preguntes por Nadal, no?
Sí.
Bueno, jo vos contaré un aneto de Nadal. Quan el Nadal era un xaval, perquè ja despuntava, que ja la premsa en començava a parlar insistentment, un dia anant a Barcelona i fent cola a l'avion per despatxar el bitllet, a davant jo hi havia un lot amb una motxilla descartelada, amb unes sabates esportives fora cordons, enforats en els calçons, lo clàssic a l'edat de Nadal en aquell moment. I li vaig tocar l'esquena, i li vaig dir, tu ets en Rafa Nadal? I d'una manera molt empagueïdora, me va dir, sí. Dic, i que vas a Barcelona? Dic, sí. Diu, vaig en el centre d'especialització, no sé exactament el nom tècnic quin és. I li vaig dir, què farem en el futur? No ho sé, però farem tot allò que faci falta. Ho dic això perquè un lot d'aquella època, avui encara ara és així, de modest, de reflexiu, de discret, que el que quan ha de demostrar res ho demostra dins la canxa. Ara bé, fa un any que s'ha casat, ho he dit, un any.
Sí, tal dia com avui.
Quan en duqui 53 cons jo, voldria sentir res al Nadal. Entesos, Catalina?
Sí.
Tu has dit un cara molt de vegades que sigues enamorat de la teva dona, o no, però...
Sí, és l'únic que me mantiene vivo.
Pues ja està, però ja passarà el mateix.
Però no.
Desitgem que sigui així. Ho desitjo per jo i també per...
No el tornem a veure perquè ja estarem criant malves, però bé. I el gallo, dale de comer al gallo.
Lorenzo,
digues.
No, és un cabrón, si come lo que quiere. Oye, con la mala leche que gastas tú, y lo digo cariñosamente, tú vas a renacer. propias cenizas.
Yo sí, como la ave fénix.
Te vas a pudrir, como claro. Todos.
No,
antes de vivir lo que vas a renacer y otra vez Lorenzo Bravo para 100 años más. Claro. Seguro, pero.
Ya no te extrañes.
Vas a ser inmortal,
Lorenzo. Estamos aquí en la tertulia de los lunes con Catalina Cirer, Lorenzo Bravo, Santiago Coy y Miguel Vidal. Mallorca, Mallorca. Miguel Vidal tenía un pálpito, però al final no se cumplió.
No, no va anar bé el pàlpito, Miquel. Jo també el tenia en aquest pàlpito teu. Amb això coincidim, Miquel, en els pàlpitos previos al partido. Després tenim un baño de realitat i nos quedamos como nos quedamos.
0-0, empate sin goles.
Tenia un pàlpito...
Bueno, tenías dos, has escrito que tenías dos. Que iba a ganar y que iba a haber goles. Y ni lo uno ni lo otro.
Un molt difícil de aconseguir, que és que el delanter del Mallorca... facin qualque gol de tant en quant, perquè si no els haurem de posar el títol i els posarem jugadors de llavors sigui, però no els podem posar el títol de futbolista.
Sí, eres muy crítico en tu columna de hoy, en tu minuto 91, manera... diferencias entre futbolistas y jugadores, y dices que aquí futbolistas no hay en la
manera,
plantilla.
Yo de esta manera a mí bastante...
No soy nadie para enmendar la plana a nadie, pero... compadezco al propietario de Mallorca que vive en Arizona porque le gastan el dinero de manera torticera, porque el secretario técnico tiene que saber fichar un goleador.
Lo que dices es que han fichado que tiene una buena defensa, que probablemente la mejor de segunda, de todas maneras,
un buen portero. Es una lástima porque el Mallorca poco a poco cada domingo se va viendo que juega mejor porque no hay forma de que marque gol. Te sirve llegar y te quedas ahí en las inmediaciones. Es verdad que yo veo mucha seguridad en la defensa, que veo mucha incluso seguridad en el centro del campo, pero no sé qué le pasa adelante, y yo le veo mejores formas de juego, mejor sentado en el campo, por decirlo así, que le veía el año pasado, pero falta ponerla. Si quiere subir, si quiere hacer mantenerse ahí, que está ahora en el quinto, y quiere meterse entre los cuatro primeros, que tenga opción de subir a segunda, como no encuentren un goleador
que
o marquen goles.
El buen juego
imposible.
No puntúa en el fútbol. El buen juego, si tú haces un excelente partido,
si fuera como el boxeo por puntos,
en el fútbol lo único que te da puntos es meter goles. Aunque meten muchos goles, si tu rival mete más que tú, tampoco no te sirve. Por tanto, tienes que meter más goles que tu rival.
El entrenador Luis García Plaza dice que fuimos mejores y merecedores del triunfo y que tiene buenas sensaciones, pero eso no basta, ¿no? Ese es un punto
y
gracias.
No, necesitamos, está muy bien que tengamos una defensa muy férrea, yo esto lo alabo porque además ayuda mucho la labor también del portero, ayuda mucho al centro del campo, permite crear más juego en el centro del campo, pero si no llegas a la portería contraria y marcas goles, no sumaremos tres puntos en los partidos y por tanto se hace necesario o bien buscar otra combinación que yo no sé, Miguel, com ho veu, cercar una altra combinació que ens doni més efectivitat en punta, o lo que decía Miguel también, fichar a alguien que haber fichado a alguien que tenga una calidad goleadora, una calidad de punta que no tenemos ahora.
Vendemos al Budimir, este es uno de los pocos que tienes por ahí que podemos marcar goles, lo vende, pues ya me contarás, en vez de fichar.
Pero eso es una faena que yo como aficionada, como socia del Mallorca, no la puedo hacer. Yo apoyaré todo lo que pueda al equipo, pero el equipo tiene una estructura técnica, tiene unos ojeadores o tiene un secretario técnico o tiene a un propietario mismo, que son los que tienen que propiciar que haya fichajes que nos sirvan y que sean efectivos de cara al gol.
Miguel.
Catalina.
Dígame.
Mira, ¿has visto en los diarios esta foto maravillosa de los Atlético Baleares?
Ah, sí,
celebrant un gol i el públic
s'agrada. Sí.
Per què som molts ha d'estar
molt. No, això va cridar molt, molt, molt l'atenció.
Se lo acabo jo de decir antes cuando estábamos
molt
aquí en la sala d'espera, com jo digo, le digo que tenia, digo,
un
mira
camp
alegria,
més petit, un camp més petit que es que té el Mallorca, on es que juga el Mallorca, perquè no és del Mallorca.
En el Estadio Balear, con público, 4-0, victoria contundente, buen estreno de los balearicos.
Que esto es lo que es la teoría de Miguel, que Miguel dice, mantiene, que el público es un buen aliado en, bueno, ahí no jugábamos que no, todo hay que decirlo, jugábamos en campo contrario, pero que Miguel siempre mantiene que el público, la afición mallorquinista, es un buen aliado para el equipo y es el que le empuja a obtener victorias en casa. Yo también me aferro a esto y sobre todo no, lo que no comprendemos los aficionados es como un equipo o unos partidos se pueden jugar con público y otros en instalaciones más grandes no se pueden jugar con público.
Envidia en este caso de los vermellones con los de la vía de cintura. Y Santiago Coy, quiero intervenir cuando suena el himno del Atlético Baleares, porque ganó 4-0 al Dutch Internacional. Estreno con público en las gradas, con el trabajo también para garantizar las distancias y demás de los vigilantes de tablisa. Don Santiago Coy, usted dirá.
Sí, no, és que aquest tema de que si pot haver públic en els camps del Mallorca i no n'hi ha, en canvi altres camps sí, i també les places de toros i altres canxes. Això és competència. La primera i segona divisió és competència de Madrid, de les altres esferes. El Baleares, la seva autoritat esportiva, no és la mateixa i et deixa que juguin en públic. Ja n'hem parlat d'això. Això ja no em porta perd de temps, fins que el senyor de Madrid, Federació, o el Lliga, o aquí, o el Consell Superior d'Esports, se decidesquin. Per exemple, en el camp del Mallorca, 27.000 espectadors possibles. Posem-ne 10.000 separadets, que va passar a Ucraïna contra la selecció espanyola. Hi va haver 15.000 espectadors. I perquè és que en el camp del Mallorca no n'hi pot haver-hi. Això és perquè hi ha uns senyors de Madrid que tot el dia se baralen i se discuteixen i se tiren els tarsos pel cap i mentre estan els espectadors no poden acudir a veure el Mallorca. El Mallorca o qualsevol altre equip de la seva categoria.
Además, teniendo en cuenta que está claro que esto del dichoso bicho este que nos está
condicionando
toda la vida, resulta que en espacios abiertos es donde más seguro estás. O sea, que es curioso porque en espacios abiertos que hay, ahora están aconsejando todos los técnicos que incluso hasta en los colegios abran las ventanas, aunque los niños pasen un poco frío.
Pero yo no te digo estar sentado en la grada sin mascarillas, estar sentado en la grada con la mascarilla puesta y con las distancias de seguridad.
Pero precisamente con la medida de seguridad, pero además en un recinto abierto no lo mismo, porque a lo mejor habría ya ahí yo ya... Tendría mi duda, por ejemplo, una cancha de baloncesto que a lo mejor está todo cerrado.
Pero en cambio juegan en el pabellón de Somos.
Ya lo sé, por eso digo.
Sí, en Somos se estrenaron con el balonmano, con el voleibol.
Pero que las dificultades están...
Por eso digo, para mí que es mucho más dentro de eso, es menos peligroso, por decirlo de alguna forma.
Menos arriesgado.
Menos arriesgado jugar en un campo abierto y no dejar en el público en campo abierto. Y sin embargo, que es más peligroso y más arriesgado hacer en balonmano, en el recinto cerrado, baloncesto o fútbol sala... Resulta que
hombre, los aerosoles se quedan allí estancados, no se van.
Ahí han empezado campeonatos este fin de semana. El Poblense se ha estrenado también en la segunda B, en este caso con derrota frente al Atlético B. Y los últimos segundos de nuestra tertulia, ya que Santiago Coy no quiere hablar del Barça, Lorenzo Bravo, que hablaba del Madrid, una pincelada de...
Bueno, yo pasé un mal rato viendo al Madrid jugar
Dios,
tan mal.
Perdiendo en casa, en Valdebebas, aunque con el estadio cerrado también.
Además hay que romper
contra el Cádiz.